En su palabra fiel mi deleite es meditar.
Hoy es lunes 28 de octubre. Estamos en la lección número 5. Se viola el espíritu de la ley. Para memorizar, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Bendito Señor y Padre justo y bueno, nos encomendamos en tus manos para actuar con el espíritu de la ley, no contra ella. Oración que ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy lunes, contra el espíritu de la ley. Leeremos la actitud de Nehemías frente a la inconducta de los pudientes en sus días contra el pueblo de Dios con necesidades. Veamos a Nehemías, el capítulo 5 y los versículos 6 al 8.
Y enojéme en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Medítelo entonces para conmigo y reprendí a los principales y a los magistrados y díjeles, ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una grande junta y díjeles, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las gentes conforme a la facultad que había en nosotros. ¿Y vosotros aún vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron que no tuvieron qué responder.
Muy bien, mis hermanos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Para entender la situación, tenemos que hablar primero de qué era la esclavitud. Antiguamente, los esclavos se consideraban propiedad del que lo comprara. Así pasaba en Roma, como pasaba en los días de Moisés, en los días de Josué. ¿Recuerdan ustedes los gabaonitas? Y también en los días del profeta Nehemías. Ahora, ¿cómo se obtenían los esclavos? Los esclavos se obtenían por captura. Es decir, los prisioneros de guerra eran generalmente reducidos a la esclavitud. Y, por ejemplo, en la arena del circo, esos esclavos que peleaban hasta la muerte eran producto, muchos de ellos, de ser prisioneros de guerra de sus países conquistados por Roma, y luego servían como espectáculo a la plebe. También se conseguían los esclavos cuando se compraban, comprándolo a otro propietario o a mercaderes generales. Ahora, la ley permitía a los hebreos adquirir esclavos de otras naciones por compra a extranjeros que residían en el país o en otros países. Entonces, antiguamente los esclavos se vendían juntamente con toda clase de mercancías de un país a otro. Y así fue como los madianitas y los ismaelitas vendieron a José a un alto funcionario egipcio. Ahora, también se obtenían esclavos por nacimiento, o sea, los hijos de padres esclavos nacidos en la casa se consideraban esclavos nacidos en la casa. Esclavos de esta clase lo encontramos nosotros en múltiples lugares de la Biblia. Además, si un ladrón condenado no podía hacer restitución y pagar la multa y el daño ocasionado, se le vendía como esclavo para recuperar el dinero robado. También una persona podía ser esclavo por falta de pago de deudas. Y es el caso que vamos a tratar hoy. Es el caso que leímos en Nehemías capítulo 5. Es decir, cuando un deudor iba a la quiebra, frecuentemente se veía obligado a vender sus hijos como esclavos, o sus hijos eran confiscados por el acreedor para tenerlos como esclavos. Eso es lo que pasó en el capítulo 5 de Nehemías. Y era común que el deudor insolvente, como también su esposa y su familia, pasaran a ser esclavos del acreedor, o sea, de aquel que se le debe, a fin de trabajar para él durante un periodo de 3 años, hasta que su deuda fuese cancelada y pudiera recobrar su libertad. Eso está en el código de Hammurabi, el código babilónico. Ahora, esa costumbre sirvió de fondo a la ley de Moisés. Esa ley de Moisés que nos decía en el capítulo 21 de Éxodo, como también en Deuteronomio capítulo 15, del 12 al 18. Ese código sirvió como base. El código de Abraham, el código de Hammurabi afectó la vida de Abraham. El código de Hammurabi afectó o sintió, vamos a decir, sirvió como de base para la ley de Moisés, porque era una costumbre la venta de esclavos. Entonces, en ese código, cuando entra la ley de Moisés y se escribe Éxodo 21 sobre la ley de la esclavitud y Deuteronomio 15, allí se dice que el esclavo hebreo debía trabajar 6 años, explícitamente el doble del periodo de tiempo, comparado con los 3 años del código de Hammurabi. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el esclavo cumplía su periodo, debía proveérsele de lo necesario para establecerse nuevamente en la vida. Y la insolvencia era una de las causas principales que llevaban al estado de esclavitud en los días del profeta. Entonces, el acto de venderse uno mismo voluntariamente y hacerse esclavo era una costumbre muy difundida. Y Levítico 25 reconocía esa práctica, pero disponía a la vez el rescate en el año del jubileo, o aún antes en el caso de amos extranjeros. ¿Ven? Esa era la cultura en los días de Moisés, en los días de Josué, en los días de David y en los días del profeta Nehemías. Ahora, los esclavos se vendían por un precio. El precio promedio de un esclavo era de 15 ciclos de plata. Luego fue cambiando con el tiempo y vemos a José, que fue vendido a los ismaelitas por 20 ciclos de plata, que era realmente el precio corriente durante el periodo patriarcal. Ahora, en los días de Moisés, un esclavo se compraba por 30 ciclos, y ese precio de un esclavo de sexo masculino aumentó gradualmente en el imperio persa, llegando hasta cobrar 50 ciclos y hasta 120 ciclos por un esclavo. Así que vemos cómo en los días de Nehemías eso era costumbre. Ahora, en el momento del jubileo, se recuperaba su libertad de cualquier forma en relación con la restauración de la herencia en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Los deudores insolventes que estuviesen cumpliendo una esclavitud temporal son los que probablemente constituyen el tema de la ley de la esclavitud de Éxodo 21. Así que en los días de Jeremías, como en los días de Jeremías, había un abuso de la ley que establecía la libertad en el séptimo año, y eso estaba pasando también en los días del profeta Nehemías. Porque un hebreo que se vendía tenía que ser liberado, trabajar 6 años y ser liberado en el séptimo, o en el año de jubileo. Ahora, con esto como base, como fuente, como material histórico, hemos hecho la base para explicar lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8, Dios había dado instrucciones de la siguiente manera. Decía así: si diereis a mi pueblo dinero prestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. ¿Ve? Sigue diciendo: no tomarás de tu hermano logro de dinero, ni logro de comida, ni logro de cosa alguna. Ni logro de cosa alguna de que se suele tomar. Es decir, y sigue diciendo, también había, dice aquí, cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás de él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que sea necesario. Es decir, había una ley, Deuteronomio 15, 7 y 8, una ley que es el espíritu de la ley, del título de la lección de hoy, es: tú no podías prestar al pobre con interés. No podía cobrarse interés al pobre. ¿Por qué? Porque estaba prohibido que esto pasara, porque eran hermanos en necesidad y había que compartir o ayudar en las necesidades al hermano. Eso fue lo que Dios estipuló como ley. En los días de Nehemías, los judíos ricos abusaban de la condición económica abyecta de los pobres judíos y le ponían sumas exorbitantes para poder luego, sin poderla pagar, esclavizarlos y sacarle todo, y eso es injusticia, y toda injusticia es un acto que viene del enemigo de las almas. ¿Qué sucede? Después de que los judíos desterrados de Babilonia regresaron a su tierra, hubo ocasiones en que judíos pudientes obraron en forma directamente contraria a la ley. ¿Qué decía la ley? No tomarás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comida, ni interés de cosa alguna que suele tomar. No se podía, nada de eso. Y se iba a la casa con necesidad. Dice: no endurecerás tu corazón. ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Porque Dios dejó los pobres en su pueblo para desarrollar en nosotros el espíritu de liberalidad, de generosidad, y así ir formando un carácter semejante al de Dios, que da al bueno y al malo en sus necesidades. Entonces, cuando los pobres se habían visto obligados a pedir prestado para pagar, pagar los impuestos al rey, los ricos le prestaban el dinero, pero le cobraban una suma de interés elevado. Y eso no podía recuperarse, no podía en esas condiciones la persona a quien se le prestaba recuperar la garantía que había puesto por la suma exorbitante del préstamo con los intereses. Y eso es una lección para nosotros hoy. Si un hermano está en necesidad para comprar un medicamento o para comer, no le preste el dinero con interés. Présteselo en una forma correcta, sin interés alguno. Porque eso es lo que dice la ley. No tomarás de tu hermano interés de por dinero, ni por comida, ni por cosa alguna que suela tomar. Ahora, si el dinero es para hacer negocios, ya es otra cosa. Pero si es para una persona sufragar sus necesidades del día, por favor, no le cobre interés a un hermano porque te pida prestado para comprar un medicamento. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, muchos de esas personas que debían, de los prestamistas judíos, o sea, hermanos nuestros de la iglesia, habían tenido que vender, tenían que vender en servidumbre, en esclavitud a sus hijos. Y no parecía haber para ellos esperanza de mejorar su condición, ni forma de rescatar a sus hijos, ni sus tierras, y solo veían delante de sí la perspectiva de una angustia cada vez peor, porque rompía la unidad familiar, perdía a los hijos, y entonces había una necesidad permanente de esclavitud que no podía estar con su familia. Y lo que me duele de esto, y lo que debe dolernos a nosotros, es que esto lo estaban haciendo los mismos hermanos que guardaban el sábado, que devolvían el diezmo, que iban al templo a alabar a Dios. Sin embargo, en vez de cumplir el principio que dice, parte tu pan con el hambriento, como decía Isaías, lo que hacían era, subyuga al hambriento y hazte, aprovechate de su condición para hacerte rico. La misma nación que tenía estipulaciones en sus leyes de cómo tratar al pobre, ese mismo pueblo que guardaba el sábado, que guardaba la ley, que guardaba, devolvía el diezmo, ese mismo pueblo con dinero pisoteaba a los pobres y necesitados, y con esto mostraban que eran inclementes y que eran hijos del diablo, aunque estaban dentro de una iglesia verdadera. Y no solamente eso, mis hermanos. Debido a la pobreza, algunos niños eran vendidos como esclavos por sus padres. Así estaba la situación en los días de Nehemías. Y otros eran sentenciados por crímenes por los jueces y en consecuencia se vendían como esclavos. Y el Señor especificó que aún estos no debían ser tenidos como esclavos por más de 7 años. Y al final de ese tiempo, cada siervo recibía su libertad, o si así prefería, se le permitía quedar con su amo. Así Dios resguardó los intereses de los humildes y de los oprimidos. Así ordenó un noble espíritu de generosidad y animó a todos a cultivar un amor por la libertad, porque Dios los había hecho libres. Y cualquiera que rehusara la libertad cuando tenía el privilegio del privilegio de recibirla, era marcado. Este no era un distintivo de honor por él, sino una señal de vergüenza. Y así Dios fomentaba el cultivo de un espíritu elevado y noble, más bien que un espíritu de servidumbre y de esclavitud. Hermanos, ¿cómo tratamos a los hermanos pobres? ¿Todavía les estamos prestando con intereses? ¿Todavía estamos prestando a los hermanos con necesidades fuertes, aprovechando su situación para sacar provecho de su situación? Dice la sierva de Dios en el libro Cada Día con Dios lo siguiente: asegurémonos de que nuestras almas están en perfecta relación con Dios, de modo que el Señor puede enseñarnos, guiarnos y revelarnos su voluntad. Por favor, considere estas cosas. Dediquemos tiempo mucho a orar. El Señor es nuestro auxilio, nuestra fuerza y nuestro bastión. Si caminamos humildemente con Dios y tememos y glorificamos su nombre, estará en nuestros pensamientos y corazones. Llegaremos a ser semejantes a Él. Examinemos diligentemente nuestro corazón y obtengamos la sabiduría que solo Dios puede otorgar. Y termina diciendo ella: todo nuestro pueblo necesita tratar ahora de recibir el Espíritu Santo. No participemos de discusiones, por el contrario. Dejemos a un lado las disensiones y contiendas y tratemos de contestar la oración que aparece en el capítulo 17 de San Juan. ¿Cuál fue su oración? De que todos sean uno. San Juan 17, la oración más solemne de Jesús. Eso está en el libro Cada Día con Dios, en la página 22, Elena G. de Juárez. ¿Cómo tú puedes aprovecharte de la situación de un hermano para capitalizar eso, abusando de tu hermano, sacándole el dinero? Hermanos, quiero concluir con esta cita de Profetas y Reyes, página 480. Multitudes están luchando con la pobreza, obligadas a trabajar arduamente por un salario ínfimo que no suple siquiera las necesidades primordiales de la vida. Cuando usted le paga a una persona por debajo de lo que manda la ley, usted está haciendo lo mismo que pasó en los días de Nehemías. Está abusando de su condición para usted enriquecerse, un dinero que al final es maldito. El trabajo y las privaciones sin esperanza de cosas mejores hacen muy pesada la carga. Agotados y oprimidos, los pobres no saben dónde buscar alivio. Y todo esto para que los ricos puedan sufragar su extravagancia o satisfacer su deseo de acumular más riquezas. Hermanos, esto era lo que estaba pasando en los días de Nehemías. En los días de Nehemías. Y cuando un hermano nos pide prestado y ese hermano pierde el trabajo y no tiene cómo pagar lo que usted le prestó, ¿cómo lo va a llevar usted a un tribunal ordinario? Por favor, entiendo y entiéndame. ¿Cómo usted va a someter a la justicia a un hermano porque le debe y no le paga, cuando eso se puede dirimir con el pastor de la iglesia o con la asociación local y resolver ese problema en buena forma y no someter a ese hermano? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, ¿osa alguno de vosotros teniendo algo con otro ir a un juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y el versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre vuestros hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y dice, ¿por qué no sufrís antes el agravio? ¿Por qué no sufrís antes ser despojados? Es decir, es mejor dar por perdido el dinero que someter a un hermano por lo que nos deba a un tribunal mundano, como ha pasado en miles de casos. Eso se puede resolver con una junta de iglesia, se puede resolver con el pastor de la iglesia, se puede resolver con la junta de la asociación. Son casos que deben de tratarse entre nosotros, pero nunca llevar a un hermano a un tribunal que lo condene a estar preso por mala paga porque nos engañó a nosotros. Y Pablo dice, es mejor sufrir el engaño que someter a un hijo de Dios a un tribunal ordinario mundano. Yo he sido víctima de hermanos a quienes yo les he prestado y no me han pagado jamás. Y hemos hablado y he preferido mejor hermanos que están para ser sometidos a la justicia. He preferido perder el dinero que someter a un hermano. Y déjeme decirle, Dios con el tiempo me ha devuelto lo que esos hermanos me han robado. Dios me los ha devuelto. Porque Dios ama al dador alegre y Dios también ayuda a sus hijos cuando están en situaciones difíciles. Cuando obedecemos el espíritu de la ley, Dios pelea por nosotros. Y aunque esa persona que nos deba no nos pague porque es mala paga, siendo de la iglesia, porque si es mundano yo no te digo, pero siendo de la iglesia, entonces el Señor responderá por ese mala paga, Él pagándote de otra forma, en otra ocasión, lo que Él se quedó contigo. Confiemos en Dios y nunca actuemos en contra del espíritu de la ley, sino que cumplamos la ley de Cristo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Dame la vieja fe, dame la vieja fe, dame la vieja fe, y es bastante para mí.
No fue para los profetas, no fue para los profetas, no fue para los profetas,
y lo es para mí.
Dame la vieja fe, dame la vieja fe, dame
la vieja fe, y es bastante para mí.
No fue para Pavilas, no fue para Pavilas, no fue para Pavilas,
y lo es para mí.
Dame la vieja fe, dame la vieja fe, dame la vieja fe, y es bastante para mí. Me hace amar a todo el mundo, me hace
hace amar a todo el mundo, me hace amar a todo el mundo y es bastante para mí.
Dame la vieja fe, dame la vieja fe, dame la vieja fe y es bastante para mí. Quiero sí llegar al cielo, quiero sí llegar al cielo, quiero sí llegar al cielo y es bastante para mí.
Dame
la vieja fe,
dame
la vieja fe,
dame
la vieja fe,
eso
basta para mí. See you.